Bueno, hola, en la lección de hoy os quiero hablar de cómo establecer objetivos terapéuticos, buenos objetivos terapéuticos, ¿vale? Porque en lecciones anteriores os comentaba que un factor de buen pronóstico es que haya cambios entre la primera y la segunda sesión, ¿vale? Por lo tanto, yo qué sé, perder el tiempo en divagaciones, en exploraciones largas, en evaluaciones, a veces es contraproducente, ¿vale? Digamos que en terapia, al principio el tiempo juega en nuestra contra, bueno, en el del paciente, claro, ¿vale? Porque tenemos que ir como muy al grano al principio. Pero bueno, con esto tampoco quiero que te agobies, ¿vale? Porque si no también te pueden entrar las prisas y empezar a intervenir sin ninguna necesidad. Porque en realidad, yo lo que te voy a explicar ahora, en realidad mi manera de entender la terapia en la que he aprendido es mucho más sencilla de lo que parece. De hecho, la gente cuando nos ve en sesión con casos complicados o cuando a veces hacemos supervisión y les explico, dicen, claro, es que así parece fácil, ¿no? Porque lo que hacemos es una especie como de minimalismo, nos deshacemos de lo superfluo y ya con eso ya se gana mucho tiempo, no hay que hacer mucho más para ganar tiempo, es decir, no es tan complicado, no hay que ir con esa angustia, ay, pues en la primera sesión hay que hacer algo. Bueno, calma, ¿no? Porque además luego te comentaré cómo podemos hacer al final del audio, cómo podemos hacer pues para si hay una sesión en que no has podido establecer ningún objetivo y cómo la puedes enfocar para una buena segunda sesión, ¿vale? Porque no quiere decir que no haya cambios entre la primera y la segunda, que sea un fracaso, simplemente es que si los hay, es un buen pronóstico, ¿vale? Pero mira, antes de empezar a contarte la parte más teórica, digamos, quiero comentarte un caso que vimos hace unas semanas, ¿vale? O sea, hace relativamente poco, para que no veas que esto no cuento cosas de novata ni nada, si esto es una cosa que nos ha pasado hace poco. Te voy a contar el caso así por encima y lo relevante, ¿vale? Era una, bueno, chica joven, sin hijos, era una segunda sesión y bueno, sí, ya estaba algo mejor, ¿no? Ella acudió tanto en la primera como en la segunda con dos problemas. Uno laboral, que la verdad que a nuestro juicio pues era bastante fastidiado, muy complicado, muy estresante. Y otro familiar que, bueno, sí, también podía ser grave, pero no urgente en este momento, ¿no? Y nosotros como que lo veíamos como algo secundario. Bueno, pues en esta segunda sesión nos pasamos casi toda la hora hablando del problema laboral, ¿no? De cómo estaba haciendo ella, de qué alternativas tenía, nos contaba anécdotas, nos contaba, pues fíjate lo que pasó con fulanito, pues con menganito, ¿vale? Y bueno, antes de... se estaba terminando la sesión y antes de terminar, bueno, pues preguntamos por cómo iba el tema con la familia, ¿no? Y ella pues nos respondió algo así, bueno, todavía no lo termino de encajar, bueno, hemos estado viendo con normalidad, pero eso está ahí, etc. Así como una cosa muy vaga, ¿no? No te preocupes, no voy a contar ni de qué va el problema laboral ni el familiar, uno, porque no tiene importancia, y dos, por temas de confidencialidad, ¿vale? Pero es que además no es importante para lo que quiero contar, ¿vale? Y sobre todo, tampoco lo quiero contar para que no te quedes con lo anecdótico. Ah, esta chica le ha pasado esto y le ha pasado lo otro, pues desde mi punto de vista lo familiar sí que era importante. No, da igual, era una cuestión así, ¿no? Bueno, lo que hicimos fue la pausa y después de la pausa le proponemos algo para cambiar pues, su problema laboral, para cambiar su actitud allí en el trabajo o para mejorar un poco ese estrés, ¿no? Y le preguntamos si quería otra cita, ¿vale? Que esto es algo que siempre hacemos. Su respuesta fue que sí, que quiere una segunda cita. Pero se quedó así y dijo, bueno, claro, lo que pasa es que yo en realidad lo del trabajo no lo llevo del todo mal. Más o menos sé cómo hacer, lo tengo todo encajado y bueno, además, claro, no es todo tan malo como he contado aquí, también hay cosas buenas. Yo en realidad lo que no sé encajar es, porque estoy muy descolocada, me ha quedado muy descolocada, es el tema familiar. Vale, o sea que hicimos una sesión para nada, vale, básicamente. Bueno, lo que pasó entonces, bueno, pues como nos contó esto, acordamos que en el próximo día vamos a centrarnos en la familia y ya está, ¿vale? Que sí que pues que a nosotras a lo mejor pensamos que el tema laboral sí que era más grave o que le preocupaba, no que fuera más grave, que le preocupaba más, pero que era una cosa nuestra, que si ella quería hablar de la familia, ya está, ¿vale? Con eso ya se fue contenta, bueno, se fue contenta, se fue de acuerdo y volverá a una siguiente cita. ¿Por qué cuento todo esto? ¿Vale? Porque si te fijas, a pesar de sabernos toda la teoría que os voy a contar ahora, ¿vale? Que la sabemos al pie de la letra, a veces pues, se nos olvida también, ¿no? Esto de explorar bien los objetivos y confundimos queja con demanda, que es una de las cosas que voy a contar, ¿vale? ¿Qué ocurrió? Que en el momento en que ella nos señaló nuestro error, porque bueno, teníamos confianza y tal, nos dimos cuenta y rectificamos, nos dimos cuenta, ah, ostras, claro, es que estuvimos hablando toda la hora de esto y no preguntamos, ¿no? Porque sabemos la diferencia entre queja y demanda y nos dimos cuenta de que se nos había olvidado explorar este tema, ¿vale? Entonces, nada, quiero que te quedes con esto, que nosotras pues tampoco lo hacemos todo perfecto y yo tampoco lo hago todo perfecto, pero sin embargo sí que tenemos la capacidad de rectificar y de darnos cuenta dónde está el error para poder subsanarlo antes de que la paciente pues, pues eso, se vaya, abandone o piense que no hemos sido eficaces o que hemos estado perdiendo el tiempo. Vale, bueno, entonces ahora nos centramos, ¿vale? Lo primero que hay que hacer para establecer unos buenos objetivos terapéuticos es esto, aprender la diferencia entre queja y demanda. La queja es todo aquello que es molesto para el paciente, ¿vale? Normalmente, además, la queja no depende de ellos, al menos en principio, ¿vale? Son frases del tipo, mi madre no va a cambiar nunca, mi trabajo es horrible, lo paso fatal, me da miedo hablar en público, mi marido no me entiende, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? La queja, una característica de la queja es que la queja atrapa, la queja engancha, porque a la gente le gusta quejarse. Entonces, si les das bola, si empiezas a preguntar sobre este tema, como nos pasó a nosotras, empiezan a contarte más y más detalles de lo mal que lo están pasando, de lo malas que son estas personas, de lo mal que se portan o de lo mal que tú te sientes, ¿vale? Y así hasta que acaba la hora y te das cuenta de que no tienes nada que proponerle, pues más que lo típico, bueno, empieza a mirar más por ti, cuídate, intenta hacer algo de deporte o tráeme un autorregistro con las situaciones negativas y las emociones, etcétera, ¿no? Eso, siguiendo con el ejemplo del principio, a nosotras nos atrapó la queja por las cosas del trabajo, porque bueno, unas cosas bastante llamativas por otro lado, y entonces nuestras preguntas, lo que le estábamos preguntando, siempre iban dirigidas a esa situación, a bueno, ¿y qué pasó después?, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, la queja en realidad es algo que no nos sirve de mucho en terapia, ¿vale? La única función que tiene es la de desahogo, que ojo, no es poca, pero ya explicaré más adelante que tampoco eso, tampoco hay que despreciar esta función, pero en principio, de buenas a primeras así, no nos proporciona objetivos. La demanda, en cambio, ¿qué es la demanda? ¿No? Es lo que te dicen que quieren conseguir acudiendo a consulta. Es para lo que te piden ayuda. Es como su objetivo, ¿vale? El objetivo del paciente, ¿vale? Por ejemplo, pues quiero que no me dé miedo, quiero que me ayudéis o quiero que no me dé miedo hablar en público, quiero aprender a llevar mejor lo de mi madre, quiero resolver nuestros problemas de comunicación en la pareja, ¿vale? La demanda se acerca mucho a los objetivos terapéuticos que la queja, pero no siempre la demanda puede ser el objetivo, porque, bueno, como he puesto en estos ejemplos, a veces nos piden cosas que no están en nuestra mano, que son demasiado imprecisas o que directamente son imposibles, ¿vale? Por eso, nosotros lo que trabajamos es la demanda, no la queja, ¿vale? Esa demanda para convertirla en un objetivo. Por ejemplo, demandas no válidas serían: quiero que no me afecte haber roto con mi novio, quiero que mis hijos se porten bien, quiero que mi novia vuelva conmigo, quiero subir mi autoestima, quiero dejar de tener ansiedad. Luego te cuento, ¿vale?, que cómo transformar estas frases en algo válido, ¿vale? Pero ahora seguimos, ¿vale?, con un tema queja y demanda. Bien, entonces tenemos las quejas, que en principio habría que ignorar, y luego estaría la demanda, que o la cogemos tal cual o habría que transformarla en un objetivo. ¿Cómo se puede hacer esto, ¿no? Una manera, lo que dicen los libros, que hay que hacer para eliminar la queja y centrarse en la demanda, es comenzar con la pregunta, ¿qué quieres conseguir viniendo aquí?, ¿vale? Es una buena pregunta, nosotras empezamos bastante por eso, o de las primeras preguntas que hacemos, o también en qué te puedo ayudar, ¿vale? Esta me gusta un poco menos porque presupone que necesita ayuda para algo, e igual no es así, pero bueno, no está mal, ¿vale? Es mucho mejor que cuál es el problema, qué te trae por aquí, cuéntame, ¿vale? Estas dos, tres últimas, la de cuál es el problema, qué te trae por aquí, cuéntame, estas son claramente una invitación a quejarse, ¿vale? Entonces, yo te recomiendo que las evites y transforma las otras dos como quieras o las dices tal cual o en tu estilo, pero qué quieres conseguir viniendo aquí o qué te gustaría conseguir o en qué te puedo ayudar, están bastante bien. ¿Por qué? porque demandan ya una respuesta más centrada en objetivos, ¿vale? Por eso los manuales te dicen que preguntes por ahí, y yo creo que también es necesario. Sin embargo, saliendo del manual y yendo a la vida real, los pacientes no han leído ese manual, ¿vale? Entonces, no saben la diferencia entre queja y demanda. Entonces, a veces, y yo me atrevería a decir que la mayoría de las veces, ignoran esta pregunta y comienzan a quejarse, ¿vale? Hacen algo así como, ostras, ¿qué me gustaría conseguir? Pues mira, te cuento, a mí lo que me pasa es que, ta, 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 empiezan a quejarse. Claro, si tú hace poco que estás, si has leído el manual, dices, jo, es que a mí no me sale, yo les pregunto esto y se quejan, ¿no? Vale, es normal, ¿vale? Te garantizo que es normal. ¿Qué tienes que hacer en estos casos? Y que a nosotras se nos olvidó, en el ejemplo de la chica esta con los problemas laborales y familiares. Es que después de escuchar un poco la queja, en vez de seguir preguntándole, oye, ¿qué pasó? ¿Y qué tal? No sé qué, o lo puedes preguntar un poquito, pero no toda la hora, le hagas la siguiente pregunta. Entonces, ¿te gustaría conseguir mejorar tu situación laboral o tener menos estrés en el trabajo o quieres que te echemos una mano con eso? Eso es decirle algo, ¿no? Con este tema familiar o con este tema laboral. Es decir, lo que tienes que hacer, en vez de, ah, no, pues no me sale, esa pregunta no vale, no, es repetir la pregunta, pero personalizándola en su situación particular, ¿no? Si te fijas qué quieres conseguir viendo aquí, es una pregunta genérica, pero preguntarle, entonces, esto, ¿te gustaría que te echáramos una mano con esta situación laboral a que tú estés un poquito mejor en el trabajo? Entonces, si tú preguntas eso, si te dicen que sí, que quieren ayuda con eso, genial. Bueno, ya estamos pasando de una queja a una demanda y estamos encarrilando al tema objetivos y ya podemos avanzar. Si te dicen que no, bueno, pues repites todo el proceso del principio casi. Bueno, entonces, ¿qué te gustaría conseguir entonces viniendo aquí, ¿no? Vale, si le hubiéramos preguntado a la chica, nos hubiera dicho, no, yo en el trabajo pues más o menos ya me estoy apañando, a mí lo que me gustaría es, y en vez de haberlo dicho al final de todo, pues lo hubiera dicho en el minuto 10 y nos hubiéramos ahorrado una sesión, ¿vale? Por lo tanto, estas preguntas, ¿vale?, que aparecen en los manuales, claro, los manuales no pueden prever todas las opciones posibles, entonces hacen preguntas genéricas que tú tienes que tener la habilidad para transformarlas o repetirlas una o dos veces para obtener una respuesta, ¿vale? Pero ¿sabes para lo que funciona? Por lo menos para mí, a mí sí que me funciona siempre tenerlas en la cabeza, es para mí, para la mentalidad de la psicóloga o del psicólogo, y me explico un poco. Si tú has preguntado qué quieres conseguir viniendo aquí, en la primera pregunta, ¿no?, y no te han respondido y en cambio se han comenzado a quejar, pues a mí me pasa, por ejemplo, que yo tengo como una alarma en la cabeza de decir, ostras, ha habido una pregunta que no me han contestado, ¿no? Entonces es como un recordatorio de que el paciente, pues eso, ha entrado en modo queja, que tienes que sacarlo de ahí, que no está respondiendo a las preguntas que tú le estás haciendo, y no porque no quiera, sino porque, bueno, pues que está en otra historia, ¿no? Entonces eso, personaliza la pregunta si ves que no te han contestado. Vale, el siguiente paso sería cómo transformar la demanda en un objetivo para que sea válido, ¿no?, para que sea terapéutico, ¿vale? ¿Qué es un objetivo terapéutico para nosotras? Bueno, tiene que cumplir tres condiciones, ¿vale? Y indispensables, ¿vale? Si una no cumple una, pues ya no sería un buen objetivo, ¿vale? La primera condición es que, como su nombre indica, tiene que ser objetivo, ¿vale? Y si puede ser observable, pues mejor, ¿vale? Por ejemplo, si alguien me dice, es que quiero subir mi autoestima porque la tengo baja. A mí no me vale porque la autoestima no es observable. Entonces pregunto, ¿cómo vas a notar que tienes mejor la autoestima? ¿Lo notará alguien más? ¿Cómo lo verán? ¿Cómo se notará? ¿Cambiarás algo en tu vida cuando tengas la autoestima más alta? O sea, hago preguntas dirigidas a cómo se va a notar ese cambio. Vale, ese sería como el resumen. Pues lo mismo con la felicidad, o con tener más paciencia, o incluso con el deseo de quiero comunicarme mejor con mi pareja. A mí esto me parece sorprendente, porque es una de... que hago terapia de pareja y muchas parejas dicen, no, es que queremos comunicarnos mejor. Y luego cuando preguntas, las respuestas son totalmente dispares. ¿Cómo sabrás que te estás comunicando mejor, ¿no? Pues pregunto esto y es curioso porque algunas parejas simplemente es hablar porque no lo hacen directamente. Y en cambio para otras comunicarse mejor es hablar de los sueños o de planes de futuro y no tanto del día a día. y para otras comunicarse mejor es que una parte pueda quejarse sin que la otra parte se ponga a la defensiva o sin que la otra o que intente solucionar el problema o que se ponga nervioso, etcétera, etcétera, ¿vale? Es decir, comunicarse mejor es un cajón desastre que pueden entrar muchas cosas, ¿vale? Entonces, preguntar por cómo se va a ver cuando su problema esté resuelto es una manera de trabajar un objetivo vago para que se haga observable. ¿Vale? Bien, segunda condición. Tiene que ser formulado en positivo. ¿Vale? No me sirve dejar de tener ansiedad, dejar de llorar, incluso dejar de fumar. A mí no me sirve como objetivo. Estos son lo que aprendí, un concepto que aprendí de mi amiga Marina Díaz, la de psicosupervivencia. No sé si la conocéis. Bueno, es una psicóloga clínica que trabaja desde la terapia de aceptación y compromiso y habla de objetivos de muerto. Yo no sé si se lo inventó ella o si es de terapia de aceptación y compromiso, ¿vale? Entonces, un objetivo de muerto, pero a mí me vale esto porque es muy visual y aparte a veces se lo explico a los pacientes, ¿vale? Un objetivo de muerto es algo que un muerto puede hacer mejor que tú. Un muerto no tiene ansiedad, un muerto no llora, un muerto no fuma, un muerto no tiene preocupaciones, un muerto no piensa, ¿vale? Entonces, si el objetivo que te plantean es de muerto, pues hay que transformarlo en otra cosa, ¿vale? ¿Cómo se hace? Pues otra vez proyectando en el futuro un futuro sin problemas. ¿Qué vas a hacer cuando dejes de tener ansiedad, cuando dejes de llorar, cuando dejes de fumar? ¿Qué harás en vez de fumar, en vez de llorar? ¿Ahora estás evitando algo que cuando dejes de tener ansiedad vas a hacer? O cuando, no sé, pues yo qué sé, pues fumar a lo mejor, pues tienes que hacer deporte. O, bueno, yo qué sé, no sé, ahí ya sería lo que te conteste el paciente. Creo que se entiende, ¿no? La idea es que dejar de hacer algo es mucho más complicado que empezar a hacer algo diferente, ¿vale? Incluso con el tema de drogodependencia, que no me voy a meter ahora porque eso sería ya casi otro audio, ¿no? Diferente. Pero bueno, que te quedes con esta idea de que el dejar de pensar, dejar de tener ansiedad, dejar de estar triste, dejar de fumar, quizás el de fumar, bueno, se puede valer, no, yo lo transformaría también. Bueno, ya sabéis que esto lo estoy comentando así a veces un poco sobre la marcha y a veces me surge alguna idea. Pero eso, dejar de fumar, no, yo también lo transformaría un poco antes, ¿vale? ¿Qué harás cuando no fumes? ¿Por qué quieres dejar de fumar? ¿Qué te evita ahora el fumar? ¿Vale? ¿Por qué si estás fumando estás dejando de hacer algo? Algunas cosas así, ¿no? El otro día me vino una chica que quería dejar de pensar tanto. Y pues yo le pregunté, ¿y qué vas a pensar en qué? O sea, de preocuparse tanto, ¿no? De pensar. Y yo, bueno, ¿y en qué vas a pensar cuando dejes de preocuparte tanto? Y bueno, se quedó así. De hecho, se fue con esta idea de pregunta que tiene que resolver, que no sabía en qué. Y yo, pues no sé, como llevo toda mi vida preocupándome, no sé en qué voy a pensar. Y bueno, se quedó ahí, le valió y se fue con esa pregunta en la cabeza, ¿vale? Bueno, sigo, que creo que me he desviado. Vale, tenemos la condición de que sea observable, que sea en positivo, y la última condición, pues que sea posible y que sea ético, ¿vale? Si te vienen pidiendo que quiere que su novia vuelva con él o que sus hijos le vuelvan a hablar, pues igual no está en nuestra mano conseguirlo, ¿vale? Y por eso habría que reencuadrar y decirle que a lo mejor, por mucho que él o que ella cambie en terapia, ¿vale? Ese objetivo igual no se cumple, por mucho, porque sí que han venido, pues eso, pues chicos que a lo mejor han sido agresivos con su pareja o que han sido muy celosos y que la pareja ya la ha dejado, entonces él se da cuenta, ostras, pues voy a ir a terapia porque para cambiar y cuando yo cambie, pues ya la recupero. Bueno, pues igual no, ¿vale? Otras veces vienen con cuestiones laborales del tipo, mi trabajo es un infierno, ayúdame a ver que no es un infierno y aceptarlo, y yo eso no lo hago por ética, ¿vale? No me parece bien que alguien tenga que ir al psicólogo a aprender a soportar una situación insoportable, ¿no? Es como si me viene una mujer que pide ayuda para soportar el maltrato de su marido. Ni es ético ni es posible, ¿vale? Entonces, en estos casos, que son bastante particulares, ¿eh? Normalmente casi todas las cosas que piden son esta condición la cumplen. Pero bueno, yo lo quiero contar porque es una, Porque a veces uno se pone en estas historias, ¿no? Y cae, a lo mejor en lo del maltrato no, porque es muy obvio, pero en temas de trabajo, en temas de, ay, es que trabajo 14 horas y me encuentro ansiedad y que de repente el psicólogo le empiece a mandar relajación o le mande más cosas, en vez de decir, no, es que aquí el problema es que estás trabajando 14 horas, entonces va a ser imposible que tú llegues a un nivel de confort, o, que no, es que no es ético, ¿no? Bueno, no sé si me habéis entendido, creo que sí. Vale. Bueno, en estos casos, ¿qué hacer? ¿No? Pues le podemos proporcionar apoyo o buscar una manera de echarles una mano. ¿Vale? Una vez acude una mujer, pues eso, con problemas laborales de estos de explotación, y al final, pues lo que hicimos fue orientarla, más que asumir que esa situación iba a ser así para siempre, pues la orientamos a que hiciera cambios en el trabajo, a cómo tenía que hacer una protesta, etcétera. Bueno, y también le ayudamos un poco a desconectar para que tuviera mejor tiempo libre. Pero lo que no le enseñamos fue a ir con una sonrisa en cara al trabajo, al un trabajo basura, ¿vale? Que tenía, ¿no? Eso, y asumir que será un trabajo basura e intentar hacer cambios, intentar cambiar de trabajo, empezar a hacer currículos para cambiar, ¿vale? Bueno, y con esto ya ves que, bueno, son como tres cosas que hay que tener en la cabeza, pues ya podrías establecer buenos objetivos, ¿vale? Bueno, por supuesto, nada de esto es infalible, ¿vale? En ocasiones te puede acudir una persona que se pasa toda la hora hablando y no sepas incluso cortarle o no sepas muy bien por dónde empezar ni tenga claro qué es lo que quiere a veces. Y esto a mí me pasa, ¿vale? Es decir, no es algo de que acabas de empezar y no te enteras. No, esto pasa porque a veces hay pacientes que vienen con mucha angustia y que quieren soltarlo o que están un poco incluso con un poco desorganizados, no en el sentido de psicosis, sino que es que tienen tantas cosas en la cabeza que las tienen que soltar y a veces es complejo saber qué es lo que quieren, ¿no? Qué es lo que tal. Entonces, si se trata de una primera sesión, pues no es nada grave, ¿vale? Ya dije que es bueno de primera a segunda, pero a veces si ocurre esto, pues no pasa nada. La gente a veces viene con muchas ganas de soltarlo todo y sin más. Yo recuerdo, a veces ya he contado, creo que la anécdota esta de una mujer es que me llamó mucho la atención, que nada más sentarse me dijo, mira, yo antes de que tú me preguntes nada necesito contarte todo lo que me ha pasado, porque si no, yo no creo que me puedas ayudar. Y se pasó dos sesiones, creo que fue, contándome su vida, así sin más. Entonces pagó dos sesiones y la segunda sesión yo le iba haciendo preguntas, intentando hacer un poco dirigidas a objetivos, pero bueno, poco. Y a la segunda sesión terminó y entonces nos pusimos a trabajar, ¿vale? No pasa nada, ¿vale? Nos tenemos que adaptar, ¿vale? O sea, decir esto de la primera a la segunda sesión es flexible, ¿vale? Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos cuando esto, cuando la gente pues, te suelta algo, te está así y se acaba la hora, ¿no? Bueno, yo lo que hago son dos cosas. O bien le digo que todavía no me atrevo a proponerle nada porque ya vi que tenía muchas cosas que contar y que nos faltaba información y que quizás teníamos que entender mejor el problema y le pongo una cita pronto, eso sí, ¿vale? No dejo pasar 15 días como con otras personas que sí que se van con algún tipo de intervención. Le pongo una cita pronto para continuar hablando. O si veo que lo que le ocurre es que quiere cambiar muchas cosas, pero no sabes por dónde empezar, le propongo lo siguiente. Es lo que se llama en sistémica tarea fórmula de primera sesión. ¿Vale? Se llama así, tarea fórmula de primera sesión. Se llama así porque ahora no recuerdo quién era. Vaya, bueno. Eran los de Mara Selvini, me parece, y todos estos. Es el grupo de Milán, creo, y a lo mejor estoy metiendo la pata tremenda y me van a quitar el carnet de terapeuta familiar. Pero bueno, se llama así porque era una tarea, que era como la tarea fórmula, que en todas las primeras sesiones, así por defecto, la ponían, ¿vale? Nosotras no la mandamos por defecto, eso, la mandamos justo cuando no sabemos muy bien cuáles son los objetivos. ¿En qué consiste esta tarea? Consiste en pedirle al paciente que de aquí a la próxima sesión observe qué cosas hay en su vida que le gustaría que siguieran pasando. Y lo planteamos así, no planteamos qué cosas bonitas hay en su vida, qué cosas positivas hay en su vida, ¿no? Porque eso es como muy, muy abstracto, ¿no? Es qué hay en su vida que le gustaría que siguiera pasando, porque a lo mejor no son cosas súper positivas, a lo mejor es tomarse un café por las mañanas, que es bastante, bueno, que es neutro, agradable, pero vamos, tampoco una cosa exagerada, ¿no? Entonces se la planteamos ¿Cómo le planteamos esto, ¿no? ¿Cómo se lo vendemos, ¿no? Sin más. Pues le decimos, bueno, pues yo veo a veces a uno lo que le pasa es que quiere cambiar tantas cosas en su vida y eso puede abrumar y no saber por dónde empezar. En estos casos, nosotras recomendamos comenzar por ver qué es lo que se quiere mantener, qué es lo que no quieres cambiar. Entonces, te proponemos que de aquí a la próxima sesión observes qué cosas hay en tu vida que te gustaría que siguieran ocurriendo y que te gustaría que no cambiasen. Con esta tarea conseguimos dos cosas. Bueno, pues por un lado le ayudamos a cambiar el foco de atención del problema y le invitamos a que se fije en aquellas cosas que sí que marchan bien. Y luego preparamos el terreno para la siguiente sesión y comenzar hablando pues ya de qué cosas marchan bien, ¿vale? Y comenzar tirando por ahí. Pues, ay, ¿cómo has conseguido? Ah, pues me gusta tomarme el café por las mañanas. Ah, y esto podrías hacerlo más veces. Y hay veces que no lo haces. ¿Y qué diferencia hay cuando no lo haces de cuando lo haces? O me gusta quedar con un café con mis amigas. Ah, esto, ¿cómo conseguiste quedar? ¿Fuiste tú la que llamó? ¿Fueron ellas? Vale. De esta forma, bueno, pues también vamos cambiando el discurso del paciente, que a lo mejor está muy centrado en la queja, y podemos empezar a plantearnos objetivos más concretos, ¿no? Ah, ¿y qué pasó ese día que quedaste con tus amigas? ¿Luego cómo estuviste? ¿Y al día siguiente? ¿Qué efecto tuvo? Vale, así, perdón, así poco a poco, ¿vale? Vamos cambiando a qué cosas se podrían mantener. Vale, antes de terminar, quisiera dar un apunte sobre esto último, sobre qué hacer cuando la gente solo quiere desahogarse, ¿vale? Cuando solamente acude a queja. Vale, y además te lo dicen así, yo vengo aquí a desahogarme, ¿no? Y eso no sé por qué a las psicólogas no nos gusta nada, es como que menosprecian nuestro trabajo, ay, ¿qué pasa? Que yo vengo así, no, pero si yo tengo un montón de herramientas, yo sé cómo ayudarte, y como que nos sentimos mal si solo escuchamos, ¿no? Un poco como si fuéramos curas o como si fuéramos la amiga, una pared, ¿no? No sé. Vale, yo primero, ¿vale? Y aquí esto es una cuestión de actitud en la terapia, ¿vale? Nosotras somos psicólogas, que sí es verdad, pues al paciente lo tratamos de manera respetuosa, intentamos seguirle al paciente, seguir lo que quieren, pero oye, nosotras también tenemos que ver que si seguimos al paciente por ese camino, pues no, la terapia no tiene ningún sentido. Entonces ahí tenemos que actuar como profesionales, ¿vale? Entonces, si ves que no te deja hablar, yo la interrumpo. A ver, no todo el rato, pero sí un momento. Y a veces incluso, pues le pongo la mano, espera un momento, que voy a hablar yo, ¿vale? De manera, eso, con una sonrisa o de manera amable, sin gritar, sin enfadarse ni nada, ¿vale? Pero si ves eso, pues le interrumpes y le dices, oye, pero yo te puedo echar una mano con algo de esto. Porque si no haces esa pregunta, no os enteráis. Porque como la persona está bla, 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 bueno, pues ya está, no te deja, ¿no? No te deja. Entonces interrumpe, ¿vale? Que no te dé miedo interrumpir. Vete practicando, a lo mejor con algunos que te cueste un poquito menos. Luego, y claro, porque si no la persona dice, jo, que es una queja habitual que de muchos pacientes. Y claro, yo hablaba, 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 la psicóloga no me decía nada, se acababa la hora, yo me iba y ya está. Entonces ya, a veces cuando me cuentan eso, yo sospecho que, bueno, o bien que era el estilo del terapeuta hacer eso, o bien que era una persona que hablaba mucho y que la psicóloga pues no tenía la capacidad de interrumpir. Entonces, practica las interrupciones, si quieres con tu familia, empieza a interrumpir a alguien que hable mucho y empiezas a hacer así o con los pacientes, ¿vale? Mismo, ¿vale? Que no te dé miedo interrumpir si es necesario, porque ahí también tú estás demostrando cierta profesionalidad, ¿cierto? Decir, mira, esto no es útil, esto que estamos haciendo, ¿no? Ahora bien, si te comenta que tu ayuda es buena porque la estás escuchando y que sale de la consulta mucho más liberada y que esa es la ayuda que necesita, pues yo le preguntaría que en qué se nota más liberada y cuánto le dura el efecto. Y ahí te puede dar información. Mientras tanto, poder desahogarse sin más es un objetivo válido también. ¿Vale? Es cierto eso, que nos incomoda un poco, ¿vale? Sobre todo si somos un poco directivas, pero bueno, oye, aprender a ser flexibles y adaptarnos. Pues adaptarnos a las necesidades de los pacientes pues debería estar por encima de nuestras características personales y de nuestros marcos teóricos. Entonces, no es raro, a mí, por ejemplo, me resulta raro que esté alguien quejándose todas las sesiones, ¿vale? Todas las sesiones, ¿vale? Llega un momento en que tú ya puedes intervenir, ¿vale? Pero tienes que estar atento y aprovechar esa oportunidad, ¿vale? Entonces, yo lo que hago en estos casos es lo que te dije antes, escuchar, ir preguntando por mejorías, ¿vale? No solo, ¿vale? Para ir sacándola del discurso de queja, por excepciones, también eso, por el efecto que tiene que la persona se desahogue conmigo. No, esto de, ah, pero te desahogas, vale, y entonces cuando sales de aquí, ¿cómo estás? ¿Más liberada? Ah, y haces algo diferente, entonces hoy por la tarde que vas a estar más liberada, vas a hacer algo distinto, ¿cómo te notas? ¿Te nota alguien que estás mejor cuando sales de aquí? ¿Y cuánto te dura? ¿Y al día siguiente también te dura o ya no? ¿Ya vuelves a hacer lo mismo? Ah, ¿y qué pasaría si en vez de hacer lo mismo, haces como si hubieras ido a, si hubieras venido aquí? ¿Sabes? Cosas así. Es una manera muy sutil y lenta de ir cambiando el discurso, poco a poco. Y ya digo que a mí me resulta raro que las personas se quejen y quejen y quejen durante sesiones y sesiones y sesiones. Llega un momento en que agota y que o bien abandonan si no has hecho nada, pero si vas haciendo estas preguntas poco a poco y vas interrumpiendo y vas tal, bueno, llega un momento en que puedes establecer objetivos y puedes ponerte a trabajar, ¿vale? Aparte del simple desahogo. Eso me refiero a eso, que eso, preguntar por pequeños cambios, por mejorías, pues no es, llega un momento en que no va a estar todo el rato en modo queja, ¿no? Y ella misma ya va a poder ver esos cambios, ¿vale? Bueno, y hasta aquí la lección de hoy. Espero que os haya sido útil. Volvedla a escuchar porque hay un montón de... Tomad notas, ¿vale? Porque me he dado cuenta que he dado muchas preguntas tipo, ¿vale? Que se pueden hacer para durante la sesión. Entonces yo os recomiendo que las anotéis, que lo volváis a escuchar. Y nada, y que me preguntéis si tenéis cualquier duda. La próxima lección irá de un tema que ha estado de moda, bueno, cuando he grabado esto estábamos en el Día Mundial de la Prevención del Suicidio o algo así, entonces me dio la idea de grabar una lección sobre cómo abordamos estos temas nosotras, ¿vale? Venga, hasta el próximo día, chao.